Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Saludos de nuevo de Marta Ruiz. Estamos en Herrera en COPE. Está con nosotros nuestro director, Carlos Herrera. Pero claro, son las complicaciones. Han atracado hace muy poquito en el puerto de Motril. Estamos, ya sabes, con los polígonos habituales, con nuestra ruta poligonera. Hoy con el tema de la sardina y cómo se le quita la tripa, cómo luego se cuece, cómo luego se enlata. Y bueno, se ha complicado un poco la cuestión porque, bueno, pues es lo que tiene. Cuando hacemos un programa afuera, cuando nos vamos de polígonos, pues la cuestión técnica se complica un poquito más. Pero enseguida, en cuanto podamos solucionarlo, vamos a dar paso, por supuesto que sí, al director de este programa, a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. En este día, en este jueves 10 de agosto, en el que las temperaturas se siguen manteniendo bastante frescas, son significativamente altas en puntos, por ejemplo, del norte, del centro, este peninsular, en Baleares. Los cielos están cubiertos y además se podría llover en algunos puntos de manera bastante intensa, en puntos del Cantábrico, en los Pirineos, en Cataluña, sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Bueno, pues nada, mejor que den una tregua a las temperaturas, ¿no? Estamos en agosto, 10 de agosto, lo normal es que hiciera un poquito más de calor, pero hemos pasado bastante calor en los últimos días, así que vamos a disfrutar un poco de la sudadera y también de este programa de Herrera en COPE. Lo estamos contando desde primera hora de la mañana, en el décimo aniversario del inicio de una crisis que azotó a todo el mundo, que arrancó en Estados Unidos, pero que luego arrastró al resto de los países. La Unión Europea ha dado por cerrada esa crisis, al menos de manera formal, porque todavía se sigue notando muchísimo en el día a día, en la economía de todos, pues los coletazos de aquella agitación mundial, ¿no? que comenzó con la crisis de la subprime, con las hipotecas basura que se daban a diestro y siniestro a quienes no podían hacer frente a ellas. La Comisión Europea, en un comunicado, pues daba ayer por superada esta crisis y destacaba, pues por ejemplo, el crecimiento de la eurozona, que está previsto para este año en un 2% del Producto Interior Bruto, y eso quiere decir, bueno, que es un buen ritmo de crecimiento. También que los países han hecho su ejercicio de reducción del déficit excesivo, es decir, dejar de gastar más de lo que se ingresa. España, por supuesto, está dentro de esos tres países de 24 que continúan todavía con ese déficit un poquito desbocado. El paro también, destaca la Unión Europea, la Comisión Europea, pues que el paro se ha reducido a niveles de 2008 con una tasa que ronda el 9%, pero aún así hay países, pues como por ejemplo España, que tiene una tasa del 17%, o por ejemplo Grecia, ¿no?, con un 21%. Por tanto, no está todo hecho, ¿no? Falta mucho por hacer, a pesar también de que el sector financiero se haya saneado. Pero sin duda queda mucho por hacer y sobre todo para que se note en la economía real, porque se ha perdido pues mucho poder adquisitivo. Además, las políticas de ajuste también se han notado en muchos sectores, ¿no? Y han sido sobre todo el caldo de cultivo que han utilizado los populismos para subir como la espuma, ¿no? En el caso de España lo hemos visto claramente con el fin del bipartidismo, como se conocía tradicionalmente, la irrupción de nuevas formaciones políticas como Podemos, que por cierto se estrenan hoy en el gobierno de Castilla-La Mancha. Entran por primera vez en un gobierno autonómico, van a gobernar, a ver qué tal lo hacen, porque una cosa es hacer campaña, estar en la oposición, y otra tener que gobernar, y además es lo que se busca a nivel nacional, es lo que quiere Pedro Sánchez, Y Pablo Iglesias no le salió bien en su momento a Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE, y es lo que están buscando ahora, ¿no? Conseguir esa coalición que acabe con el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues ya tienen el simulacro en Castilla-La Mancha a las 9 de la mañana, en una horita, va a tomar posesión como vicepresidente segundo José García Molina, e Inmaculada Herranz va a asumir la consejería que va a supervisar la implantación del Plan de Garantías Ciudadanas, que es una moneda de cambio que han pedido a García Page, al presidente autonómico, para poder sacar adelante los presupuestos de 2017. 120 millones de euros, pues, para dar a quienes más lo necesitan, ¿no? Según esta formación política. Por cierto, que hay bastante polémica por el nombramiento de estos dos nuevos cargos que se han creado expresamente en el gobierno de Castilla-La Mancha, porque quieren cambiar la ley para que estas dos personas tengan un tipo de prebenda, un grado que está previsto solo para los funcionarios de carrera. Es decir, es una especie de blindaje que les permite, en el momento en el que dejen de estar en el gobierno de Castilla-La Mancha, pues va a permitir mantener un complemento salarial que van a empezar a percibir a partir de hoy, en el momento en el que entra en el gobierno. Es decir, esto es algo que está previsto para los funcionarios de carrera, que les cuesta un montón de años de exámenes conseguirlo, y a estos pues se lo van a colocar así, pues a dedo, ¿no? Y están los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha, que trinan, lógicamente. Donde también están que trinan, pues son, por ejemplo, en el País Vasco ahora, con las juventudes proetarras de Sortu, que se suman, los de Ernai se suman al ataque al turismo. En las últimas horas han hecho pintadas en la puerta de la Agencia Vasca de Turismo, y las juventudes de la CUP en Baleares, que siguen también a lo suyo, en Davant. Ahora lo que han hecho es colocar pegatinas, 1.000 pegatinas, en los coches de alquiler de la isla. Vamos, tunearle el coche al turista de turno que está allí pasando unos días, se encuentra la pegatina y dirá, bueno, ¿y esto a mí qué más me da? Es que, bueno, pues en fin, a esto se dedican ahora. A atacar un sector del que vive muchísima gente, como estábamos destacando ahora, que decía la Comisión Europea que se estaba recuperando el empleo, y en el caso de España la tasa sigue siendo todavía alta, un 17%. Bueno, mucha gente tiene trabajo gracias al turismo, y solo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que es donde se están dando más ataques al sector, casi 500.000 de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente está a lo suyo. A ver si hay más contundencia judicial, porque como decíamos en los últimos días, en su momento el gobierno vasco, cuando responsabilizaba a los padres de los jóvenes que llevaban a la calle el terrorismo callejero y les decía, esto lo ha hecho su hijo, tiene que pagar lo que ha destrozado, bueno, enseguida empezó aquello a relajarse la cosa y todos se dedicaban a beberse unas cervezas en vez de a quemar contenedores. Bueno, que es lo que hay que hacer cuando uno es joven, y si no lo es, pues también. Y estamos pendientes también del aeropuerto del Prat, porque hoy los trabajadores de la empresa Eulen, que son los que se encargan de la seguridad privada, tienen que votar si aceptan o no aceptan la subida de 200 euros mensuales que propone la empresa a instancias del gobierno autonómico catalán, que es el que ha mediado finalmente, porque tiene competencias para ello, tanto atacar al gobierno central de la cuestión del aeropuerto y que no estaba haciendo nada el Ministerio de Fomento. Es que corresponde al gobierno autonómico catalán mediar en este tipo de conflictos laborales. Tiene competencias para ello. Bueno, pues finalmente lo ha hecho esa propuesta de 200 euros mensuales. Ahora toca a los trabajadores de esta empresa votar si quieren o no esa subida salarial, y si no, pues nada, más paros y más colas mañana, el domingo, y a partir del 24 de agosto, de manera indefinida, si no hay un acuerdo previo. Así que veremos a la Guardia Civil, todo apunta a que veremos a la Guardia Civil controlando las colas en el aeropuerto del Prat, porque los trabajadores no parece que estén muy, muy dispuestos a aceptar esta oferta, más que nada porque en las últimas horas, por ejemplo, ayer, que no había paros oficiales, las colas eran las mismas, porque hay una huelga de celo, como se llama, que es una especie de huelga encubierta, y además decenas de trabajadores de esta empresa se han cogido la baja por estrés desde que empezó este conflicto con la empresa. Bueno, así que parece que seguro que alguno nos escucha y dirá, bueno, pues a mí ya me da que se pongan o no se pongan de acuerdo, al final la cola va a estar ahí. Bueno, esperemos que no, que se pongan de acuerdo lo antes posible. Y finalmente, el gobierno ha decidido cerrar parcialmente la frontera de Ceuta con Marruecos. Ayer contábamos los problemas que hay en ese punto de la frontera con Marruecos, debido a la presión migratoria y a las deficiencias en ese control, en el Tarajal, en el paso del Tarajal, por la falta de medios y además también por la propia naturaleza de la frontera, que se está quedando que se está quedando un poquito obsoleta, ¿no? Decían los policías que trabajan en esa zona. Bueno, entre 1.500 y 3.000 personas están esperando a poder pasar a España. Finalmente, el Gobierno ha tomado esa decisión, cerrar parcialmente la frontera de España con Marruecos en ese punto, en Ceuta. Hay más noticias en este día que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Llegan a casa.
Los cuerpos de los cuatro cooperantes españoles fallecidos en la India llegan hoy a España. Se espera que aterricen en Madrid por la tarde. Otros tres cooperantes que resultaron heridos continúan en el país asiático.
Siguen las amenazas.
El dictador norcoreano Kim Jong-un responde a Donald Trump y dice estar preparado para atacar la isla de Guam. La antigua colonia española alberga en la actualidad bases militares norteamericanas.
Paradero desconocido.
La audiencia de Granada debe resolver hoy sobre el recurso con el que Juana Rivas intenta evitar que sus dos hijos tengan que irse con el padre. De momento, se desconoce el paradero de Juana y de sus niños.
Víctima de la persecución.
La Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional a un periodista turco crítico con Erdogan. Sobre él pesa una orden de extradición. El informador también tiene pasaporte de Suecia, país que pide su puesta en libertad.
Y en deportes, grave lesión de uno de nuestros mejores jugadores de baloncesto, Felipe Romero. Buenos días.
Buenos días. Se lesionó Sergio Llull en la rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará entre 6 y 9 meses de baja. Se pierde, por tanto, el Eurobasket. Por su lado, el Barcelona no le dará el transfer a Neymar hasta que no verifique en su totalidad los fondos del cheque presentado por el brasileño. Y en tenis, Rafa Nadal debutó con triunfo contundente por 6-1 y 6-2 ante Borna Koric en el Master 1000 de Montreal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de temperaturas más estables. Tras la bajada experimentada en buena parte del país de las temperaturas, ya lo estamos notando, nubes en el Cantábrico, algunas lluvias en el este de la península y sol en el resto del país.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? No me digas que eres como la vida misma. ¿Eh?
Bueno,
a partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vamos con los sonidos del día. Falta de entendederas, Mariano Rajoy.
Realmente nunca creí que tuviera que hacer una defensa del sector turístico español. Es algo verdaderamente inaudito. Y nunca creímos nadie que hubiera gente con unas entendederas tan difíciles de entender.
Acuerdo casi imposible en el aeropuerto de Barcelona, portavoz de los huelguistas.
Vemos una cifra que se bajó de 350 a 200, pero no solo es la bajada de arriba abajo, sino también es lineal, ya que se pedía por 15 pagas y ahora lo dan por 12, con lo cual son dos recortes que me imagino que los trabajadores no están muy contentos y votarán que no.
Mensaje de tranquilidad, Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano.
Creo que los americanos pueden dormir tranquilos. Tengo cero preocupaciones con la escalada en la retórica de estos últimos días. Creo que lo que el presidente estaba reafirmando es que Estados Unidos está preparado para defenderse de todo ataque y defender también a nuestros aliados, y eso vamos a hacer.
6 militares atropellados por un presunto yihadista cerca de París. El alcalde.
Es una agresión odiosa que siento mucho. Los militares hacen un gran trabajo desde hace meses y meses en Levallois. Son unos 50 los que peinan la ciudad.
Emigrar es un derecho. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, en la linterna de COPE.
Emigrar es un derecho. Regular la emigración es derecho de los estados. Regularla, no impedirla. El problema es que no se trate desde la política de resolver con racionalidad y respeto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos un mensaje de Bertie Tony.
Sí, porque
tú has tenido buenos sonidos y yo tengo buenos principios con Berti.
Muy bien.
¿Y sabéis por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Pues te lo cuento, porque en base a tus características como conductor, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Sí. Sí, sí, sí. Luego no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Pensando todavía en las vacaciones de verano? En Mucho Viaje te recomendamos la Comunidad Valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm. Comunidad Valenciana y MuchoViaje.com. Mediterráneo en vivo.
Estamos ya en la tertulia, en el tiempo análisis de este jueves 10 de agosto. Lo hacemos en compañía de Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Michael? Ay, Michael, ¿cómo que Michael?
Buenos días, Marta.
Maite, buenos días. ¿Qué tal, Javier Fernández Arribas? ¿Cómo estás?
Todos.
Buenos días, Javier. Y David Quistao, ¿qué tal, David? Buenos días.
David, ¿no?
David. Madre mía. No sé qué me ha pasado por la cabeza. Michael, David y Javier, contigo no podemos hacer nada porque no nos va la rima. Oye, no, estamos deseando aquí...
Lo tienes más complicado.
Nos hemos quedado con las ganas de escuchar ahí el momento Herrera de la sardina, la uña y tal. A ver si podemos recuperar la comunicación, que claro, estaban llegando al puerto de Motril, acababan de llegar y supongo que es complicado, ¿eh? Bajar las redes
sí,
y toda la...
Tiene que entender que en el mar todo es más accidental.
Sí. Yo me he quedado con las ganas.
Una conexión difícil.
Porque a las 8 había bastante expectación de cómo podía evolucionar el tema.
Y sobre todo esa uña, ¿no? Que luego me parece que es donada, ¿no? A un museo.
Por eso, ¿vais a retransmitir el momento de la donación de la uña este año o no?
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Es un ceremonial.
Yo estoy por ir a echarle una mano.
Madre mía, ¿tú cómo llevas lo de la uña, Javier?
Oye, que yo con la destreza que me da haber escuchado el año pasado a Carlos cómo se hacía y este año esperaba ver si había introducido alguna innovación, porque innovar también tiene este sector que hacerlo, ¿no?
Y sobre todo compatibilizar, ¿no?, el manejo de las tripas de las sardinas con la dirección del programa. Eso es lo que a mí me tiene conmocionada.
Es que en los años 80 y 90 en Argentina había un futbolista famoso porque se dejaba una uña larga como la de Herrera para poder herir con ella a los rivales, era el Tolo Gallego. Es que en vez de viscerar sardinas, se visceraba delante de los centros.
Luego, esas sardinas a la brasa están... fantásticas.
Los espetos, ¿verdad? Famosos, qué ricos.
Uf,
bueno, tú estás en una zona, Javier, en la que se come mucho eso, ¿no? ¿Estás ahora allí o no estás? ¿No estás veraneando por Cádiz o no?
Sí. Ah. Además, precisamente llevamos 2 días en una barbacoa con las sardinas.
¿Llevamos 2 días en una barbacoa? Va siendo hora de irse a casa, Javier.
No, 2 días... Me explico mejor.
Venga,
2 días haciendo barbacoa para comer y el ingrediente fundamental, las sardinas.
Bueno, oye, yo a la vuelta de unas semanas me voy a ir al Muñécar, al lado de Motril, y seguro que voy a disfrutar de esas sardinas en espeto allí en la playa
pues
de
Muñécar. Cuando te comas una de esas sardinas, piensa que lo mismo.
Herrera ha colaborado, ¿no? En ello.
Lo mismo.
Estoy deseando, sí.
Oye, tenemos un montón de cosas de las que hablar en este jueves 10 de agosto. Para empezar, el tema de la crisis... de la crisis mundial que la Comisión Europea da ya por cerrada en el caso de Europa, ha generado bastante discrepancias, ¿eh? Por ejemplo, la prensa lo destacaba Sergio Barbosa muy bien esta mañana, que hay periódicos pues que dicen que bueno, que esto de que se ha acabado ya la crisis, que no se nota en el sentido, por ejemplo, del elevado paro y de las circunstancias difíciles que todavía siguen teniendo muchas familias.
Es que yo creo que queda tarea, ¿no? No sé si la Unión Europea, hombre, yo entiendo que se quiera subrayar lo positivo que se ha hecho en estos años, pero es cierto que los niveles de recuperación no han llegado a todos los sectores sociales, ¿no? Y aquí lo sabemos bien. Y bueno, yo creo que la Unión Europea le ha faltado también hacer cierta autocrítica, ¿no?, en ese memorándum de las cosas que no se hicieron mal y sobre todo de las cosas de las que no se enteró la Unión Europea y todos los organismos internacionales y algunos gobiernos nacionales como, por ejemplo, el nuestro.
Uh-huh. Enseguida escucho vuestra opinión, Javier y David, pero antes es que tenemos que dar un mensaje de muchos.
¡Hombre!
Por supuesto, hay que estar cómodos. Hombre. En vacaciones, trabajando, como sea. Zapatos fluchos que los hacen en Arnedo, los fabrican en Arnedo, en La Rioja, puntada a puntada y con la tecnología más avanzada, han conseguido, pues eso, la comodidad absoluta. Por eso son tan cómodos y te acompañan durante todo el día para que cuando llegue la noche tú tengas los pies absolutamente cómodos. Y como usan además las últimas tecnologías, pues el resultado es perfecto. Así que, ¿qué te voy a decir? Fluchos, comodidad absoluta y mira qué monos, anda.
Bueno, damas y caballeros, hemos recuperado la conexión. No crean ustedes, hacer un programa desde un pesquero tiene sus cosas, ¿eh? Por más que este pesquero esté perfectamente preparado, el pesquero Miss Mellis, perfectamente preparado para la vida moderna. Pero, efectivamente, no todo depende de la voluntad técnica de esta casa. También hay otros elementos que juegan en ello y a veces juegan como juegan. Pero... Total, que me alegro de saludaros, a los tres y de nuevo a Marta, que nos quería contar alguna última hora.
Sí, bueno, tenemos otras noticias, por ejemplo, ya que tenemos la polémica del turismo en boga, entre quienes lo defienden, lo atacan o apuestan por acotarlo, nos llega la historia de unos individuos a los que puede caerles una multa importante por intentar alquilar como vivienda lo que en realidad no lo era. Detrás del anuncio de un apartamento minimalista en San Sebastián, se escondía en realidad una caravana. COPE en Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días, sí, el anuncio, que ya no se puede encontrar en las redes, ya ha sido retirado, hablaba de un alojamiento sencillo y minimalista, pues en Donosti, apto hasta para tres huéspedes, situado en una zona tranquila, a 20 minutos andando de las playas y el centro, todo ello por 20 euros la noche, precio imposible en Donosti habitualmente, mucho menos en temporada alta. Claro, el truco estaba en que se trataba de una autocaravana. El vehículo blanco del año 2003 estaba al parecer estacionado bajo la autopista AP8, a su paso por el barrio de Loyola. Su propietario escribía el habitáculo como un espacio sencillo, avisaba de que no cumplía con los lujos de una casa normal y la gracia añadía en que era un espacio, pues eso, sensible y minimalista. La autocaravana decía que podía alojar hasta tres huéspedes y, de hecho, si se ocupaba en su totalidad, el precio bajaba a 45 euros la noche, a 15 euros la noche por persona. Una locura.
En el hospital de Denia sigue ingresado en la UCI un hombre que resultó gravemente herido por un toro en Calpe cuando disfrutaba de un encierro. La imprudencia, ponerse a hacer una foto al toro, pues mientras veía ese encierro. COPE en Valencia, Isabel Moreno, buenos días.
Buenos días. Los testigos aseguran que la víctima fue embestida por el animal instantes después de que este saliera al recinto para hacerle una foto. El toro le embistió, le levantó por los aires también y le hizo golpearse contra el metal de la ratonera, lo que le ha provocado la fractura de la mandíbula. Tiene 37 años, además perdió mucha sangre debido a la acogida que sufrió en el muslo. Fue trasladado inmediatamente al hospital de Denia, donde ha sido operado de urgencia y continúa ingresado en la UCI con pronóstico reservado.
Y luego está el gracioso de turno, se le busca en Torremolinos un individuo que se dedicó a deslumbrar con un puntero láser a los aviones que aterrizaban en el aeropuerto de Málaga en la medianoche del martes. Hasta tres pilotos se quejaron, alertaron, pues de que eso, que no podían concentrarse para llevar a cabo el aterrizaje.
Pues se puso este tipo en peligro la vida de mucha gente y supongo que la justicia tomará en consideración ese detalle, porque si alguno de esos aviones, un piloto deslumbrado por esa luz, no puede con pericia aterrizar y ocurre una desgracia, ese gracioso supongo que tendrá alguna responsabilidad. Y supongo que la tentativa también será considerada debidamente por la justicia. Bueno, digo supongo, eso ya luego vaya usted a saber. Ahora son y 24, estamos en el pesquero Miss Mellis, ya atracado en el puerto de Motril. Hemos tenido algunos problemas de línea, pero ahora le recupero toda la información sobre el apasionante mundo de las sardinas que estamos recogiendo, que hemos recogiendo y que estamos ya descabezando, entre otras con esta uña larga que hoy será ya finalmente cortada, porque llevo ya 3 meses con la uña, ya tengo un poco de... Y debidamente con sus fósiles incrustados, cedida al Museo del Mar. Ahora, si les parece, información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Les hablamos desde el puerto de Motril, desde la cubierta del pesquero Miss Mellis, en esta intensa mañana de agosto, en la que habremos de contarles muchas cosas en compañía de Javier Fernández Arribas, de Maite Alcaraz, de David Gistau, y ustedes a través de los canales habituales con los que se pueden poner en contacto con nosotros. Uno de los personajes del día, de las personas, una de las informaciones a las que más ha hecho referencia estos días es el caso que ocupa a esta mujer española, granadina Juana Rivas, que, como saben ustedes, está ahora en paradero desconocido y que tiene que hoy ver cómo la Audiencia Provincial de Granada decide si suspende la orden judicial que obliga a esta mujer a entregar a sus hijos al padre o no se suspende y si, por lo tanto, sigue en vigor. Juana Rivas está en busca y captura. Tiene abogada, y su abogada es María Castillo, que amablemente nos atiende. ¿Qué tal está, María? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. María, tengo una duda. La decisión original que obligaba a Juana Rivas a entregarle a los hijos al padre, que recordemos es italiano, fue condenado en su día por maltrato, una condena de 3 meses, ¿es simplemente para que los vea y pasen el verano o para que se queden a vivir con él?
Es el juzgado número 3 de Granada el que, cuando dicta la sentencia en primera instancia en diciembre del 2016, acuerda estimar lo que es la demanda que interpone la Abogacía del Estado en nombre del padre para que se restituyan los niños al Estado de donde fueron sacados, que fue Italia. Entonces no es para pasar el verano, sino simplemente es la restitución. Se determina lo que es la restitución de los menores.
Es decir, ¿podría irse Juana con los niños a Italia y vivir ella con los niños? ¿Sería esa una solución? ¿O es entregarle los niños al padre y Juana olvidarse?
Vamos a ver, con el procedimiento que se inició todos estos meses atrás, es un procedimiento para la restitución de los menores a Italia, para determinar que sea, en principio, el Estado italiano quien determine luego la decisión a posteriori de todo lo que serían las medidas civiles de guardia y custodia, patria potestad, que están un poco por determinar, ¿vale? Ahora, para situarlo a usted, por decirlo, es qué estado, el español o el italiano, es el competente para decidir sobre las medidas civiles paternas.
Correcto. Es decir, si Juana se fuera con los niños a territorio italiano, ¿podría vivir con ellos sin necesidad de que los niños vivieran con el padre?
En principio, tenemos también abierta todo lo que es la vía judicial en Italia, porque aquí digamos que en el caso de mi cliente, de doña Juana Rivas, se está librando sendas batallas, tanto en España como en Italia. Precisamente hay que recordar y poner un poco en contexto que Juana precisamente tiene que dejar o huye en este caso de Italia debido a toda la situación de violencia que vive con el padre de su hijo, precisamente allí por el desamparo que tiene, y es cuando decide venirse aquí a Granada e iniciar todo lo que es la serie de acciones judiciales que se iniciaron ya desde el pasado mes de julio del 2016. Porque esto no es un procedimiento que hemos iniciado ahora, ¿sabe usted? Sino desde julio del 2016, cuando decide interponer lo que es una denuncia por todas las situaciones de violencia que estuvieron viviendo ella y sus dos hijos como testigos directos de los mismos allí en Carlosfuerte, ¿vale? Claro.
Lo que dice el juzgado es, esto dirímase en Italia, no aquí. Es decir, el juzgado no dice directamente, llévele los niños al padre. El juzgado lo que dice es, los niños tienen que estar en Italia y tiene que ser la justicia italiana quien dirima si la custodia corresponde a Juana o al padre.
Bueno, realmente el juzgado aquí, el juzgado de primera instancia número 3, no entra en esa cuestión que alude usted. El juzgado únicamente, al estimar la demanda, dice o establece, devuelvan, restituyanse los niños al padre en Italia. Y ya en Italia las cuestiones civiles de filiales, pues iníciense allí los procedimientos judiciales que procedan, ¿vale? Para determinar pues toda lo que son la serie de derechos y obligaciones que tenemos los que tienen los progenitores respecto de los dos menores. No obstante, hay que puntualizar que respecto del hijo mayor de la señora Rivas sí que existe una sentencia dictada por el juzgado de violencia número 1 de Granada a raíz de esa primera sentencia de condena respecto del padre, en el cual sí que se establece toda esa serie de medidas civiles referentes, como ha dicho usted, a patria potestas, guardia y custodia, alimentos, régimen de visita, uh-huh. y lo único que habría un poco que establecer sería sobre el pequeño, de claro. 3 años.
Entonces, si hoy la audiencia provincial, por ejemplo, suspende esa orden judicial que obliga a volver a Italia, bueno, pues ahí se quedaría todo a instancias de nuevos recursos. Pero si sostiene que tiene que custodia, ¿qué cree usted que hará su defendida?
Pues, mire usted, yo soy letrada. No estoy, en principio, los abogados no aconsejamos a nuestros clientes. No, yo en su día, cuando por parte del juzgado se nos dicta esa providencia que obliga a entregar a los niños, ¿vale? Yo informo a doña Juana Rivas de todo lo que es las consecuencias legales que le pueden venir como a raíz de los actos o decisiones que ella en última instancia decida. Uh-huh. A día de hoy, Carlos, pues mi obligación como letrada de Juana es seguir articulando pues la línea de defensa que empecé a trazar desde el primer momento que conocí a doña Juana, y fui muy consciente de la desesperación que traía esta mujer cuando decide arriesgarlo, dejarlo todo, un hábitat, una situación económica estable allí y sin nada, pues decide venirse aquí a Granada. Entonces, a la pregunta que usted me hace, pues seguir defendiendo lo mejor que pueda y con mucha energía y con mucha motivación lo que serían los intereses, lo que sigan siendo los intereses de Juana y, por supuesto, de esos dos niños, uh-huh. que en última instancia.
Yo sé que usted no es la abogada de la otra parte, ¿eh? Pero le pregunto, ¿considera usted tenor de lo que dicta la justicia, que un padre que ha cumplido los 3 meses de pena que le impusieron por los actos que se consideran probados, por lo tanto, de maltrato, tiene derecho o no tiene derecho a volver a ver a sus hijos?
A ver, vamos a ver. Aquí la cuestión no está centrada en cuáles son los derechos del padre o de la madre. Aquí se trata de determinar si precisamente a raíz de todo lo que nosotros hemos ido denunciando a lo largo del procedimiento judicial, en el cual llevamos ya pues con mucho esfuerzo batallando desde el mes de noviembre, precisamente hubo toda esa situación de violencia a Carlos. Y a raíz de eso, que Juana, junto con sus dos hijos, pueda quedarse a residir en España. Y a partir de ahí, aquí, en Granada, sea donde puedan decidirse todas esas cuestiones civiles. Y ya dentro de otro nuevo procedimiento judicial, articularse si cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los progenitores, a usted, atendiendo a las circunstancias que concurran, pues en este caso en los mismos. Pero eso ya será otro proceso judicial en el cual, atendiendo a los medios de prueba que presenten cada una de las partes, pues será el juez en última instancia quien decida esa cuestión que usted me está preguntando.
Ya. Es decir, que de lo que se trata ahora, la audiencia tiene que decidir si eso se dirime, como usted acaba de escribir ahora, en este territorio o en el otro. Juana, ¿su intención es seguir en busca y captura?
Pues mire usted, no puedo contestar a esa pregunta porque desde hace 2 semanas yo desconozco el paradero de doña Juana, con lo cual no puedo articular esa decisión o esa voluntad que usted me está preguntando, puesto que hace tiempo que no la he podido localizar.
Pero usted entiende como letrada que le convendría más dejar de estar en esa situación de busca y captura, más allá de que entendamos la decisión humana de apartarse. Pero, ¿cree usted que jurídicamente le conviene?
A ver, yo como letrada aquí lo que tengo que es informar. A usted yo no debo de entender. Además, me está usted haciendo una pregunta para entrar en valoraciones subjetivas. Aquí hay una serie de cuestiones objetivas, repito, que fueron perfectamente, creo, debidamente informadas a doña Juana, y en última instancia los clientes son los que deciden qué hacer. En su momento a ella se le puso pues todo lo que fue la situación que podría dar lugar con ciertas actuaciones. A partir de ahí, pues los clientes deciden, los clientes actúan. En base a esas actuaciones propias de los mismos, pues los abogados nuevamente, como estamos para seguir, repito, defendiéndolo. Uh-huh. Y eso es lo que haré llegado el momento en el caso de doña Juana.
Muy bien, señora abogada, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Yo les deseo lo mejor, como pueden imaginar. Gracias. Mira, por todo.
Gracias.
Hasta pronto. Bueno, chicos, este es uno de los asuntos de este verano, ¿no? Hay tres o cuatro asuntos. Este es un asunto humano, además, complicado, con complicaciones de interpretación legal, en la que mejor contar las cosas y no meterlos en jardines, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no?
No, la abogada ha sido muy cauta. Ha sido muy cauta porque quizá puede incurrir en algún tipo de delito de encubrimiento, teniendo en cuenta que está en busca y captura su,
claro, claro,
su defendida, ¿no?
Hombre, la abogada no es tonta, ¿sabe? Es lo que tiene que decir.
Claro.
Es una
y es una situación complicada, efectivamente. Yo creo que ahí es la justicia la que tiene que tomar una decisión que nos podrá parecer más o menos justa, pero yo creo que a partir de ahí, como tú decías, Carlos, entrar en jardines, en estos vericuetos, es complicado.
Es muy relevante, de todas maneras, lo que ha contado la letrada, ¿no? Porque nos ha abierto los ojos de aquella primera decisión judicial que todo el mundo interpretó como la necesidad de que los niños volvieran a vivir con su padre, y parece que la primera intención fue restituir el hogar de los niños en Italia, ¿no? Que era donde habían estado,
sí,
viviendo
y que luego
durante
fuera
todo
la justicia
ese tiempo,
italiana
la que decidiera, ¿no? Las medidas de familia, la custodia, la alimentación, en fin. Y yo creo que eso es relevante, Carlos, porque claro, nos hemos metido muchas veces en un debate sin conocer exactamente el principio de todo esto, ¿no? Y es interesante saberlo. Y bueno, como tú dices, tampoco meterse en muchas valoraciones porque es un tema muy muy complejo, muy delicado. Sí.
Sin embargo, siendo eso verdad, que no podemos jugar aquí a expertos en leyes y a valorar desde ese punto de vista técnico la situación, es verdad que hay una contradicción entre la situación legal de esta pareja o de esta familia y el personaje creado a bote pronto por el periodismo, con el cual es imposible no empatizar, y sobre todo con la atmósfera social tan sensibilizada con ciertas cuestiones que hay en España. Pero si entra en colisión ese personaje creado por el periodismo o que nos produce una reacción emocional con el derecho del padre de los niños, yo creo que quien tiene que ganar, por así decirlo, entre comillas, es el derecho que tenga el padre de los niños. A mí en ese sentido, la justicia no puede ser declarada sagrada solamente cuando conviene o cuando se corresponde a los sentimientos o cuando apoya un relato sentimental. Tiene que serlo siempre.
Uh-huh. Bueno, pues chicos, es una de las cosas del día, otro de los asuntos del día. Además, ahora os hablaré de... Yo sigo limpiando sardinas, ¿eh? Mientras la sardina Pichardus, esta sardina típicamente mediterránea, aquí en la cubierta de Mismellis, donde nos encontramos esta mañana, con, como siempre, tratados maravillosamente bien por esta familia de Justo López Arqueras, el patrón de este pesquero, de este Juanelillo, llamado así en honor a las hijas mellizas, a Rocío y Setefilla. Ahora... luego recordaremos cuando yo veía estos diablillos, ¿verdad?, jugar en la cubierta de este barco, tirándose sardinas a la cabeza.
¡Qué tiempos!
¡Qué tiempos!
¡Qué infancia van a recordar! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! 10 años, dice la Unión Europea, la Comisión, el Gobierno, en este caso. Dice, bueno, la crisis ya se acabó. Entonces, formalmente la crisis ya se acabó, pero efectivamente hay algunos análisis hoy interesantes que nos dicen que, hombre, si las economías crecen y el paro baja, los déficits han sido controlados en la mayoría de países, no en España. Bueno, controlados sí, pero no llevado a su mínima expresión. Pero efectivamente los sueldos siguen siendo bajos, la estabilidad en el empleo también. Hay cuestiones en las que me da a mí la sensación, Maite, que vamos a tener que arrastrar durante muchos años.
Sí, yo lo creo así. Bueno, queda mucha tarea, evidentemente, sí. Yo creo que es difícil determinar cuándo se acaba, ¿no? Una crisis tan grave e insospechada, ¿no? Para Europa. La Unión Europea, bueno, en el memorándum de ayer, evidentemente solo subraya los datos positivos y es cierto que se han dado un camino importante, pero creo que queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y cuando la Comisión habla del plan Juncker, que yo creo que es importante, pero no es lo que a la gente le llega a la calle, o la construcción de la unión bancaria, es cierto que todo eso son medidas que bien aprovechadas pues van bien para la economía y para los ciudadanos, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho por hacer. Hay muchos sectores sociales en Europa, también en España, los que no ha llegado todavía de pleno la recuperación. E incluso hay dudas de que algún día puedan volver a esa misma situación en la que estaban, ¿no? Pero yo creo que también le ha faltado cierta autocrítica a la Comisión Europea, ¿no? Decir qué cosas hizo mal, entre otras, no darse cuenta, no enterarse que los organismos internacionales que cobraban y estaban para eso, pues no pudieran atisbar con un tiempo suficiente para tomar medidas lo que estaba llegando, y sobre todo también lo que pasó también en muchos países, en muchos gobiernos, y el nuestro entre ellos, ¿no? El gobierno de Rodríguez Zapatero, que en su momento tardó mucho en darse cuenta, y además se calificaba a los que ponían en duda que fuéramos los campeones mundiales de la economía como antipatriotas, ¿no? Yo creo que todo eso está por revisarse, y creo que es importante tenerlo en cuenta, fundamentalmente por una cosa, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores.
La Comisión Europea, con el comunicado, lo que establece son aspectos macro, que se dice en economía, ¿no? Los grandes datos de la situación de la banca, el déficit, etcétera, pero lo que es la micro, lo que es la economía del día a día en los hogares de los europeos, pues esa recuperación, yo creo que hay muchos hogares a los que no ha llegado. Mencionaba Carlos antes los salarios. Es que ha habido sectores donde se han perdido hasta el 40-50% de los salarios. Esa es una de las razones fundamentales del auge de los populismos, y no solo en Europa, también en Estados Unidos, o el triunfo de Donald Trump. A partir de ahí, la recuperación económica tiene que venir por un mejor reparto dentro de lo que es el capítulo de riqueza, empleo, salarios de los europeos, y sobre todo con una consolidación que sigue pendiente y que la crisis dejó muy en evidencia. Es decir, tenemos el euro, que es algo fundamental, pero para que el euro se pueda mantener hace falta una coordinación de todas las economías, hace falta una armonización fiscal, que es el gran caballo de batalla, y por supuesto que el Banco Central tenga las competencias que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana, y ahí las políticas de uno y los intereses de otro, pues no parece que estén por la labor, poco a poco lo están intentando, pero no parece que estén por la labor de llevarlo a cabo, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania tiene elecciones en septiembre, y creo que eso es algo que condiciona muchos de los pasos que tiene que dar la Unión Europea, ¿no?
Fíjate, igual en esto que ha dicho la Comisión, ya está, que a mí me ha recordado un poco un parte de la guerra terminada, ¿no? Cautiva y desarmada, la crisis se ha rendido. Parece un poco también la necesidad psicológica de fechar un momento a partir del cual hay que cambiar de actitud o de mentalidad. Pero estoy de acuerdo en lo a mí la sensación que yo tengo es que hay cosas que no están en vías de recuperación, hay cosas que han cambiado para siempre. Incluso la aceptación por parte de clases trabajadoras de derechos que antes se consideran innegociables y que ahora se dan por perdidos. Porque la crisis no... Esto no es un círculo completo y al día siguiente de la crisis nos encontramos con el mundo tal y como lo teníamos hace 10 años. El mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Han cambiado las condiciones laborales, han cambiado las condiciones políticas, han cambiado los personajes políticos, ha cambiado el pálpito político de las sociedades, ha cambiado todo. Y yo creo que eso ya no va a cambiar, o no va a cambiar en muchísimo tiempo. O sea, no es que vayamos a abrir un día la ventana y nos vayamos a encontrar el mundo que teníamos hace 15 años. Eso, o la Europa que teníamos hace 15 años. Incluso con la parte narcisista del sueño del bienestar y del Estado proveedor y todo eso. Ha cambiado y para que la gente acepte, aquí ha habido, yo creo, dos reacciones psicológicas en la gente, en la sociedad. Una ha sido la aceptación debido al miedo de tener aún menos de lo que antes se había considerado inaceptable. Y otra, las partes más insurgentes, más insumisas, han procurado o han propulsado el advenimiento de un nuevo personaje político, que es el del populismo redentor, el sanador, el curandero. Y esos son personajes que yo creo que están, incluso cuando la economía vaya dejando de justificar el oportunismo con que surgieron, yo creo que han cambiado el discurso entre la sociedad y la política para siempre, y que van a permanecer. Entonces, no esperéis volver a encontraros el mundo que conocisteis hace unos años. Ese no va a volver.
Además porque la crisis económica se combinó con bastantes, demasiados casos de corrupción que hizo que la ciudadanía...
Bueno, son más en sociedades unas que en otras, ¿no? Más
sí, bueno, sí, pero David, en España tenemos lo que tenemos, pero en Francia también, porque fíjate, sí, sí. Incluso Emmanuel Macron, que venía aquí para regenerarlo todo, bueno, ayer se aprobó en la Asamblea Francesa la nueva ley de confianza en la vida pública, que bueno, intenta eso, recuperar la confianza de los ciudadanos, estableciendo, oiga, usted es parlamentario, no puede contratar a su familia, no puede tener bufetes privados, tiene que haber pagado los impuestos, entre otras cuestiones, para ser diputado, ¿no?
Bueno, sí, pues, la corrupción no lo explica todo. El Brexit, por ejemplo, no lo explica la corrupción. O sea, la corrupción, por ejemplo, localizada en España, bueno, con la influencia que ha tenido, no es extrapolable a otros países.
No, David, estaba pensando más en lo que son los populismos. O sea, que, por ejemplo, que el Frente Nacional en Francia tuviera los votos que tuvo. O, por ejemplo, vamos a ver Alternativa por Alemania, aunque ahí el tema de los refugiados también es un asunto que incide mucho. Pero ahí yo sí creo que en ese caso la crisis ha influido. En el caso del Brexit, bueno, pues es una situación peculiar de los británicos, con un David Cameron que se la jugó de una manera absolutamente irresponsable, y luego unos medios de comunicación que jugaron una partida que ahora, por cierto, ayer conocimos como un ex alto cargo de la oficina que está negociando la salida del Reino Unido, dice, esto es un desastre, la salida del Reino Unido va a perjudicar y mucho a la ciudadanía británica. Señores, vamos a ver si hay un nuevo partido que pueda dar marcha atrás al Brexit, ¿no?
Pero yo creo que, fíjate, el gran telón de fondo fue la crisis, porque hasta con la corrupción, los altos niveles de corrupción que hemos vivido aquí en España y que se han vivido en otros países europeos, no hubieran sido probablemente motivo suficiente para el surgimiento de estos movimientos populistas, ¿no?, que aprovechan y exprimen lo que es la angustia ciudadana en su favor, ¿no? Yo creo que fundamentalmente fue la crisis económica el que la gente dejó de tener en muchos casos para vivir, perdió sus casas o la posibilidad de seguir pagando sus hipotecas, y eso combinado evidentemente con un retrato negro de grandes partidos y de los cargos públicos, pues combinó una situación que yo creo que fue insostenible y llevó a lo que hemos vivido durante estos años y a lo que seguimos viviendo en países como España. Pero creo que fundamental fue la crisis económica.
Fíjate, además, estoy de acuerdo contigo que la corrupción en España es inherente al sistema desde los años 70.
Claro.
Está adherida a la propia naturaleza del 78. Lo que pasa es que la gente se ha escandalizado de ello cuando ha dejado de funcionar la correspondencia de que aquí hay para todos. Mientras hubiera para todos, a la gente no tiene escrúpulos morales. Esos escrúpulos surgieron cuando dejó de haber para todos.
A ver, las tarjetas Black no hubieran sido un escándalo en el 95.
Pero nada,
claro que no.
No hubiera sido ningún escándalo.
Parece escandaloso de por sí, pero la gente tenía más tragaderas cuando vivía en una cierta opulencia o en un concepto de opulencia que el Estado proveía. Entonces había más disposición a no darse cuenta de los porcentajes perdidos.
Sí, como mucho hubiera cambiado...
Ese espíritu implacable de la sociedad surgió al mismo tiempo que la crisis, no antes.
Como mucho hubiera cambiado el partido, ¿no?, en el gobierno, como pasó en la época de Felipe González, ¿no?, que llegó un punto ya que la corrupción, es verdad que costó mucho que lo tuviera que pagar en las urnas ese gobierno, pero finalmente ocurrió. Pero claro, todos los movimientos populistas, la situación que hemos vivido en países como España y otros del sur de Europa, solo se explica con la crisis económica.
Pero no solo, Maite, porque en España es un elemento importante, pero en otras sociedades como la americana, lo que ha favorecido la llegada de personajes exógenos del sistema no es tanto una hartura de la corrupción, sino de la ineficacia de lo que en todos los países se
de la política,
una casta,
¿no?,
parasitaria.
O
en Estados
sistema.
Unidos llamaban el pantano de Washington, da igual, aquí la casta, en Italia la casta. Pero no era solamente la corrupción, era la incapacidad de solucionar la vida de la gente de unas capas para que se consideraban parasitarias de la política profesional, que vivían de ello, de la extracción, pero no daban a cambio, no correspondían con una solución a los problemas. Eso es
en España
la corrupción, pero en otros países no.
No, pero David, yo insisto, o sea, lo que he dicho es la combinación de los dos factores. La corrupción.
En Estados Unidos, antes de Trump, no has visto gente entrando en la cárcel esposada por corrupción.
No.
Has visto gente
insatisfecha. En el caso de Estados Unidos, yo lo que he comentado es solo la pérdida de... Y además en 8 meses lo procesaron y lo condenaron. O sea, que ahí la justicia actuó con
pero el elemento con, mayor, por con ejemplo, agilidad. Unidos, pero la insisto, de Trump, insisto, es las capas David, de blancos desfavorecidos que se sienten desamparados, no, por supuesto, abandonados, incluso y además, por el sentido esos, de la discriminación positiva.
Sí, la ineficacia del estados, sistema. Sí.
Esos estados del norte donde, además, estados industriales, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que además habían sufrido la crisis sobre todo del automóvil y la crisis industrial de Estados Unidos, que habían perdido salarios, que se habían deslocalizado empresas y que votaban normalmente demócrata y cambiaron por el discurso de Donald Trump de prometiéndoles la recuperación del salario. Pero en Europa, más yo insisto que en Europa ha habido una combinación, y en España sobre todo, una pero, combinación de crisis económica muy fuerte, muy profunda con la corrupción.
Bueno, vamos a ver, que tengo un mensaje ahora mismo digo, de Línea Directa.
Y además un mensaje para los empresarios, porque si empezamos a contar las preocupaciones que tienen los...